En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Y feliz año nuevo. Bienvenidos una jornada más a La Pizarra, el podcast exclusivo del Burgos Club de Fútbol que elabora esta casa, la cadena COPE, donde abordamos toda la actualidad blanquinegra y, por supuesto, el último compromiso que haya jugado el Burgos Club de Fútbol. Saludos, un año más, de Raúl González. Encantado de estar contigo para contarte, por desgracia, la que ha sido la primera derrota del año, la que ha tenido el Burgos Club de Fútbol en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés, en un partidazo por aquello, quizás, de lo que se vivió, no en el terreno de juego, sino fuera, porque si nos atendemos a lo que ocurrió en el rectángulo del césped de Mendizorroza, el Burgos hizo entre poco y nada para poderse llevar los tres puntos. Fue, bueno, completamente avasallado por un Deportivo Alavés que se cobró la venganza del gran partido que hizo el Burgos en el plantío y consiguió resarcirse de esa derrota ganándonos 1-0. Pero decíamos que fue un partidazo por lo que se vio fuera, y es que pudimos ver un ambientazo prácticamente de primera división, con más de 17.000 espectadores en ese estadio vasco que vivió un ambiente, como digo, prácticamente de primera división, ante dos aficiones que lo dieron todo y con más de 2.000 aficionados burgaleses que ya llenaron las calles de la ciudad vasca desde tempranas horas para intentar animar a los suyos y traerse consigo los tres puntos. Lástima que no pudo ser. Pero bueno, para hablar de esa derrota, de la actualidad del Burgos y de lo que tiene que hacer para cambiar esta, no sé si decir mala dinámica, la que tiene el conjunto de Julián Calero, está hoy, como todos los años, como todas las jornadas, el profesor, el exentrenador, el exjugador de Primera División, siempre entrenador, Luis Sierra. Hola, Luis, feliz año, muy buenas.
Hola, muy buenas, feliz año para todos y en este 2023 a ver si seguimos disfrutando del fútbol en Burgos como lo hemos hecho en este año que acaba de finalizar el 2022, nos lo hemos pasado muy bien. Lo que yo le he pedido a los Reyes Magos es que este 2023 sea tan ilusionante como el que acaba de finalizar.
Pues ojalá que así lo sea. Vamos a abordar toda la actualidad del Burgos Club de Fútbol y con esa derrota 1-0, donde, bueno, prácticamente se pudo decir que se resolvió por esa jugada donde, de no ser por ello, no sé si el Burgos te estaba pareciendo lo suficientemente bueno a nivel defensivo como para haber llevado al menos un punto. Lo que sí que estaba claro es que los tres puntos era entre difícil e imposible conseguir llevárselo con apenas tres ocasiones.
Sí, efectivamente. Nosotros hemos hecho, a lo largo de la retransmisión, Dani Blánquez y yo comentamos el peor partido de la temporada, sin ningún género de dudas. Hubo un rival que fue superior en la primera parte, especialmente desde el minuto 10 al 40, nos pasaron por encima, nosotros no tuvimos el día. Ellos, yo creo que tenían muy claro, o era el partido para mí de la recordación, es decir, en Burgos llegaron en aquella primera vuelta con muchas esperanzas de seguir ahí liderando la clasificación, y nosotros en aquella oportunidad creo que mi expresión fue que les habíamos pintado la cara. Bueno, pues ellos recordaron lo que nosotros les habíamos hecho, salieron con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, y en esta oportunidad fueron mejores que nosotros, y para mí el resultado incluso fue corto, acreedores, como digo, de la victoria, y lo justo hubiera sido un 2-3-0 por los méritos que el Alavés hizo en este encuentro.
Vamos a escuchar durante este podcast muchos sonidos. Vamos a escuchar al entrenador de Burgos, Julián Calero, al entrenador del Alavés, a Luis García Plaza, al jugador del Burgos, Miguel Atienza, y también a Fran García, donde fue, bueno, quizás una de las sorpresas el planteamiento que hizo el Burgos Club de Fútbol doblando laterales. Enseguida te voy a preguntar por todo ello, y también, por supuesto, nos vamos a referir a Saúl Berjón, que no fue convocado en el último partido contra el Deportivo Alavés, y parece que su salida del conjunto blanquinegro está más cerca que nunca. Así que de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, pero como siempre lo que hacemos primero es escuchar el análisis que hacía el entrenador del Burgos, Julián Calero.
El partido sabíamos por qué derroteros se iba a intentar mover, ¿no? Ellos, ya había explicado Luis en la rueda de prensa previa, que iban a intentar meternos ritmo, que iban a intentar que sucedieran muchas cosas, que iban a intentar que no contraatacáramos. A nosotros no nos da miedo que nos metan ritmo, porque somos un equipo que aguanta muy bien el ritmo alto de juego. Yo creo que hemos aguantado bastante bien, hemos intentado además contraatacar, pero es cierto que ahí han estado ellos fuertes, también haciendo faltas, lógico, estando muy encima para intentar que no contraatacáramos, y quizá no teníamos tampoco hoy ese puntita de velocidad que hemos tenido otros días, porque teníamos bajas, que es donde tenemos más pierna nosotros, ¿no?
Ese era el análisis que hacía el entrenador Julián Calero. Luis, ¿por dónde quieres empezar?
Pues bueno, quiero empezar porque efectivamente se produjo todas esas cosas que ha comentado Julián Calero. Es evidente que el Alavés metió un alto ritmo de juego, especialmente en los 10 primeros minutos, viendo que había un centrocampismo, viendo que la pelota estaba igualada. Ellos ahí en ese minuto 10 más o menos metieron una marchita más al partido que les vino muy bien. Sí que tienen muy claro que a nosotros... Por eso que ahí Julián Calero lo tiene que tener claro y tener ese plan B que se denomina, que probablemente sea seguir con el plan A, pero haciendo matizaciones, metiendo algunas variantes y metiendo algunas cosas, porque se ve claramente que nuestro guión está muy bien aprendido por parte de los rivales. ¿A nosotros qué es lo que nos interesa? Pues que sucedan pocas cosas. Ellos propusieron todo lo contrario, el partido abierto, con ritmo, donde se produzcan cosas y donde a nosotros pues nos desconciertan. Y sobre todo también tiene muy claro que como nosotros hacemos más daño es en el contraataque, las vigilancias defensivas, la acumulación de jugadores en la zona de atrás, y lo que hacen es evitar las contras, o sea que tienen nuestro guión aprendido. Y también estoy de acuerdo con Julián Calero cuando dice que a nosotros nos faltó chispa. Yo en el arranque del podcast he dicho que para ellos fue el partido de la recordación. Sí, me lo demostraron por la intensidad, por las ganas y por la ilusión que pusieron. Que no nos pasen por encima, que no nos pinten la cara como nos la pintaron el día del plantío, y tuvieron una mejor predisposición. Metieron un partido, como hemos dicho, con mucho ritmo, con mucha intensidad, con mucha más ilusión que nosotros. Y lo dicho anteriormente, consiguieron esa justa victoria.
Vamos a escuchar al entrenador de Luis García Plaza, que dijo que ellos habían sido absolutamente superiores en este partido.
Hemos hecho, no sé si el mejor partido del año, recuerdo, bueno, con la Ponferradina fue muy bueno, con el Zaragoza, no, pero uno de los mejores partidos del año. Tenemos que haber llegado al final, ya no te digo, no voy a decir 3-4, pero 2-0 mínimo, para no sufrir absolutamente nada. Creo que hemos sido, igual que ellos allí fueron absolutamente superiores a nosotros, nosotros aquí hemos sido absolutamente superiores a ellos, solo que sin marcar gol.
Bueno, Luis, ¿por qué fue el Alavés tan superior al Burgos?
Bueno, el Alavés fue sin duda superior a nosotros, en primer lugar porque nos tiene muy bien estudiado. Ya no somos ese equipo al cual lo que los planteamientos realizaban inicialmente los entrenadores era lo primero lo suyo y después lo del Burgos. Y ahora está claro que nos tienen muy, muy presente, muy bien estudiados, y lo hemos adelantado anteriormente. Ya no te permiten esas contras, ya no atacan de forma tan alegre, ya dan el empate a cero como un buen resultado, y eso supone que te contrarrestan todo tu guión. Luego más los añadidos que van apareciendo, tienen la tranquilidad y la calma de decir el partido con este equipo es muy largo, lo que tenemos que hacer nosotros es igual que la pretensión que ellos tienen de mantener la portería cero, y a partir de ahí que sea la calidad la que decida. Como el Alavés tiene mucha calidad, tiene opciones de que eso se produzca, más el añadido en este partido que ellos le pusieron muchísima más intensidad, muchísima más motivación y muchísima más ilusión que nosotros, esto hay que reconocer. Ahí lo ha dicho Julián Calero en la rueda de prensa y lo ha reconocido, ¿no? Que nos faltaron piernas, que nosotros no tuvimos la chispa de otros días, etcétera, etcétera. Que el Alavés hizo un tremendo partidazo y se encontró con un Burgos que realizó el peor partido de la temporada.
Eso te iba a preguntar, Luis. Dijisteis en la retransmisión que este Burgos, bueno, probablemente había hecho el peor partido de la temporada. Mira que yo he recordado partidos malos. El de este sábado no me lo llegó a parecer quizás tan malo como a vosotros. Mientras escuchaba la retransmisión en tiempo de juego Burgos, ¿por qué creéis que este ha sido el peor partido de la temporada? ¿Por la falta de ocasiones?
Así... Ha sido el peor partido de la temporada porque efectivamente no hemos conseguido prácticamente nada. Quiero recordar el centro de Curro en una falta lateral y el remate de Córdoba, que fue bueno pero que fue al centro de la portería. Esa ha sido la mejor oportunidad que nosotros hemos tenido. Aproximaciones que hemos llegado al área del Alavés, pues muy poquitas. Y sobre todo vienen ya los añadidos de nosotros. Éramos un equipo muy fuerte en defensa y ahora mismo de esa gran fortaleza defensiva lo único que queda es el arquero. Es el único que está siguiendo con la misma línea de actuación de todo lo que ha pasado en esa primera vuelta, y a partir de ahí no hay nada más que mirar y enumerar las numerosas ocasiones que ellos tuvieron. En el minuto 12 tengo yo claramente una que tuvo de Miguel de la Fuente, en el minuto 19 apareció otra de su delantero, luego en el 28 volvieron a tener otra clarísima oportunidad con un tiro tiro, me parece que fue de Alcaín. En el 36 ya vino un remate de Guridin al larguero. Es decir, nosotros, y así sucesivamente, se sucedieron las oportunidades por parte del Alavés. Nosotros conseguíamos que en los partidos sucedieran, me ciño al guión de lo que han dicho los dos entrenadores, sucedieran pocas cosas. Aquí sucedieron muchísimas y prácticamente todas ellas fueron a favor del equipo de Vitoria.
Uh-huh. Ahora te sigo preguntando por ese 11 que sacó Julián Calero, pero también ya que me comentabas que este es el peor partido del Burgos, esto se une a una racha que está siendo bastante negativa. Luis, si nos acordamos de los últimos 4 partidos, les podemos contar por 3 derrotas y un empate. La última victoria del Burgos fue cuando se impuso en Ponferrada 1-2. El mes de diciembre ha sido muy malo. Yo decía que era muy importante puntuar. Yo sabía que iba a ser muy complicado ganar, pero yo confiaba en que el Burgos pudiera empatar en este partido contra el Alavés para recobrar un poquito esa confianza que yo no sé si hemos perdido con un mes de diciembre para olvidar.
Sí, sin duda ninguna. Nosotros hemos perdido confianza. Yo ya lo he adelantado un poquito. Es evidente que la entidad de los rivales a los que nos hemos enfrentado sí que ha contado. Hemos jugado mal en el mes de diciembre.
Ha sido un caldo de cultivo, ¿verdad, Luis? Muy peligroso, porque se ha juntado una mala racha que era claro que en algún momento tenía que llegar por parte del Burgos, y se ha juntado con unos rivales también de todos seguidos, de mucha entidad, lo que ha obligado a que era muy difícil, entre medias, sacar algún resultado positivo. Yo no sé si a esto le unimos que hayan bajado nuestras prestaciones deportivas.
Sí, sin duda ninguna. Los rivales nos conocen y nos tienen muy bien estudiados. Esos rivales pues han sido los que hemos comentado, el Granada, el Eibar, el Alavés, o sea que ha sido rivales que te pueden ganar, que de hecho lo han conseguido. Luego también se han sumado que hemos tenido lesiones y lesiones importantes, e incluso las sanciones, la de Bermejo, la lesión de Gaspar, se ha lesionado a Unai Elguezábal, aunque no se sabe finalmente la gravedad de la lesión porque ha participado en diferentes oportunidades, pero no es menos cierto que ha contribuido pues a crear este clima de inseguridad en el equipo, el dedo de Gregor Sierra, etcétera, etcétera. Y luego también la acumulación de partidos a lo largo del mes de diciembre también nos ha hecho daño, ha acumulado cansancio, ha acumulado una serie de aspectos, que todo ello luego aparece lo que yo denomino el proceso multiplicador. Como consecuencia de todas esas cosas aparecen todos los aspectos negativos del fútbol, que son los malos resultados, la desconfianza, las cosas ya no se miran, esas mismas cosas ya no se miran de igual forma que si tú estás en una situación positiva, etcétera, etcétera, que se ve claramente el por qué nosotros pues no atravesamos el mejor momento de la temporada, sino todo lo contrario, es el peor.
Volviendo al once que sacó Julián Calero, sorprendió para empezar al entrenador rival. Bueno, vamos a escuchar una cosa porque a mí me llamó mucho la atención cuando dice Luis García Plaza que le sorprendió que cuando vio la alineación creía que el Burgos iba a sacar 3 centrales. Yo no sé dónde lo saca, vamos a escucharle.
Me ha sorprendido con el cambio de sistema él, porque creía que no se iba a jugar con 5 y les hemos llevado bien, hemos hablado, no me da tiempo ni hablar, porque incluso con la alineación creía que iban a jugar con 5. Y nos ha dado tiempo a corregirlo un poquito y bueno, nos ha costado un poquito al principio, pero es que hemos tenido muchas ocasiones de gol, son 23 tiros a portería por 3. Hostia, es un partido redondo.
Yo creo que a Luis García Plaza se le hizo un poco el lío cuando vio que teníamos dos laterales por cada banda y ya no sabía un poco por dónde iba a atacar cuál iba a ser el planteamiento de Julián Calero, pero de ahí a decir que íbamos a sacar 3 centrales, yo no sé dónde saca el tercer central.
Sí, efectivamente, y luego dijeron que cambiaron una serie de cosas cuando vieron el equipo jugar en el terreno de juego. Es evidente que, bueno, en el fútbol moderno estoy convencido que todos los entrenadores estudian muchísimo a los rivales, es decir, que nos han visto muchas veces. De los 22 partidos jugados, pues posiblemente nos haya visto 18 o 20, pues porque se ven todos. Les veo yo, que no estoy metido de lleno en el mundo del fútbol, como pueda ser un entrenador, como para no verlos ellos que se ganan la vida y de qué forma. No quiero decir, viendo la alineación nuestra, pensar que íbamos a jugar con 3 centrales, pues a mí me cuesta trabajo el pensar con esos conocimientos que tiene el entrenador, porque el entrenador de Vitoria, porque yo no sé dónde iba a encontrar ese tercer central, porque si estuviera Elguezábal lo puedo entender que te despiste y a lo mejor entra ese tercer central, pero si no, ¿quién iba a jugar ahí? Nuevamente Navarro, que pudiera jugar a Atienza de central. No
muy, tienen, muy extraño todo, sí.
Muy extraño ahí. Entonces sí que a mí sí que me sorprendió.
Pero también dice que hicimos ahí algunos cambios, no sé a qué cambios se puede referir.
No, y yo creo que se refiere a que él hizo una serie de cambios. Los cambios les hicieron ellos. que hemos dicho, bueno, no desveló los cambios y se ve claramente que aquí yo estoy a favor de lo que planteó el entrenador del Alavés. Y principalmente fueron dos cuestiones las que hizo. No es lo mismo jugar o atacar, en su caso, a una línea de 5 que a una línea de 4. Como nosotros en la línea de fondo, la línea defensiva, colocamos 4 y él tenía previsto que fuéramos 5, en los primeros minutos Luis Rioja jugó en su posición natural, el extremo izquierda, el 11 me parece que tiene Luis Rioja, le colocó de extremo izquierda suya. Sí. Al ver que nosotros jugábamos con una línea de 4 y no de 5, cogió Luis Rioja y le metió en el otro perfil. ¿Por qué? Porque tanto es un movimiento fantástico que no lo había hecho nadie, pero que a mí me parece una idea extraordinaria, que evidentemente pues nosotros no desvelamos cuáles son las carencias que nosotros tenemos. Pero tanto Fran García como José Matos son defensores, son laterales izquierdos que defienden muy bien cuando el lateral, cuando el extremo del equipo contrario tiene la salida natural, es decir, tiene la salida hacia afuera, porque ellos son zurdos y siempre se perfilan para que el contrario tenga la salida hacia afuera. Pero si tú le metes ahí a un jugador con pierna cambiada, para que los aficionados nos entiendan, el Gareth Bale, el Di María, que juegan de extremo derecha y que son zurdos, su salida la tienen hacia adentro. Esto es lo que supuso con Luis Rioja, que Luis Rioja es un zurdo que desde ahí la salida la tiene hacia adentro, como nuestros laterales, como digo, tanto Fran como Matos, como mejor defienden, es hacia la banda. Al salir hacia adentro ya le hacen dudar y le hacen siempre defender con su pierna derecha, que es la que no es la fuerte de ellos. Y otra cuestión que hizo muy bien también, para mí, fue meter a Guridi entre el lateral, nuestro lateral Areso y nuestro central Córdoba. Les metió en ese espacio un pelín retrasado. Ese movimiento es muy bueno hacerle en la línea de 4. Si tú juegas con 5, esa situación ya no encaja. ¿Por qué? Porque la línea de fondo la tienes cubierta con un jugador más. Claro, son los 3 centrales más los 2 carrileros, ya cubres con 5 ese espacio que queda entre el lateral y el central, ya no es tan grande, con lo cual es muy difícil actuar. Y esos dos movimientos para mí fueron generadores del peligro que ellos tuvieron, sobre todo desde el minuto 10 al minuto 40 de la primera parte.
¿A ti te sorprendió, Luis, que Julián Calero apostara por doblar los laterales? Porque es algo que no habíamos visto ni esta ni la pasada temporada.
Bueno, yo creo que lo de doblar los laterales, Julián Calero lo hizo en parte porque por las necesidades del equipo. Ahí hay una serie de bajas que al final...
Y que decía que no quería que a la vez le centrara mucho por las bandas.
Claro, que no centraran. Entonces, quiero decir que con el doblar los laterales, a mí vaya por delante que determinadas cuestiones no me gustaron. Es decir, ¿por qué no me gustó el veo aspectos positivos y aspectos negativos. Los aspectos positivos, es evidente que Areso y Navarro contrarrestaron muy bien el poderoso ataque que previsiblemente ellos iban a tener, que era Luis Rioja y Rubén Duarte. Lo que pasa es que aquí hubo una pequeña guerra psicológica entre los dos entrenadores. Luis Rioja no le colocó como antes he adelantado. Estaba convencido Julián Calero que Luis Rioja iba a jugar de extremo izquierdo y le pasó a extremo derecha. Como tienen una banda tan poderosa, Julián Calero pensó, meto allá a Navarro y Areso y contrarresto todo ese caudal ofensivo que este equipo tiene. La mejor penetración que tiene este equipo es por su banda izquierda. Meto dos laterales y ahí contrarresto muchísimo mejor que con un extremo que le voy a tener descolgado y en muchas ocasiones pues encauzado en la misión ofensiva, por así decirlo. Y luego por el otro lado, pues Fran y Matos se emparejarían con Alcaín y con Tenaglia, con lo cual me parecía positivo desde ese lado. El problema está que metió una línea, nosotros jugamos con 4-4-2, entonces en el 4-4-2 hay que tener muy claro que los interiores tienen que jugar justamente de interiores y no de extremos. ¿Por qué? Porque de interiores es jugar por dentro, ayudar a Mumo y a Tienza, y no buscando el desborde en la parte de arriba, porque en el sistema de 4-4-2 la amplitud por fuera la tienen que dar los laterales, en este caso Areso y Fran García. Y ahí es donde yo veo la gran pega. Cuando tú tienes unos laterales, como es el caso de Matos, que es un zurdo que le gusta jugar muy abierto, pues ya no está jugando de interior, que es para lo que tú le pones. Tú le pones para jugar de interior y no de extremo, insisto. Y ahí Mumo y Atienza
estuvieron muy solos y ese fue el gran problema que nosotros tuvimos, que perdimos el juego interior en el centro del campo. Luego Mumo encima, ahí le falta un poquito de responsabilidad para ser capaz de ayudar a Atienza, que fue el mejor del partido. El mejor del partido fue nuestro cancerbero José Antonio Caro, pero de jugadores de campo, el más fuerte y el mejor para mí fue Atienza, y Atienza ahí sí que cumple muy bien esa misión, pero Mumo le falta un poquito de fortaleza defensiva. En diferentes oportunidades del partido pierde la posición, y ahí no se puede perder la posición, y más teniendo en cuenta que solo jugamos dos y que hay un contrario que te está asediando por momentos. Quiero decir en definitiva que el doblar los laterales hubo aspectos positivos y aspectos negativos. Me parece que perdimos más que ganamos con ese planteamiento de Julián Calero.
Qué interesante, qué didáctico lo has hecho, Luis, para que lo entiendan también todos nuestros oyentes, y yo también, por supuesto, y te lo agradezco mucho, ese matiz y esa apreciación respecto al once que sacó Julián Calero con esos laterales por partida doble, con Fran García y José Matos por la izquierda y Raúl Navarro y Jesús Areso por la derecha. Julián Calero, al hilo de esto de doblar las bandas, hablaba así.
Sabíamos que íbamos a tener que trabajar mucho en defensa, sabíamos que íbamos a tener que sostenerles. Hemos metido a Matos con Fran para intentar tapar las dos bandas, porque ellos son un equipo que por banda van muy bien y son muy centradores. Hemos evitado que centraran mucho, apenas si nos han centrado. Bueno, hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, ¿no? Los chicos han competido al máximo y bueno, pues ellos han intentado por todos los medios. Si no era por lo futbolístico, era intentando meter presión al árbitro, intentando meter presión al entorno, intentando jugar todas las armas, que son muy lícitas y que además cada uno puede hacerlo cuando crea oportuno, porque lo hacemos todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues el Burguito se ha defendido todo lo que ha podido, ha contraatacado como ha podido, ha peleado todo lo que ha podido, y al final una acción puntual pues nos ha hecho perder el partido, y bueno, pues nada, que son las circunstancias de la liga, ¿no?
Así explicaba Julián Calero lo de doblar los laterales. Por cierto, esto de lo del Burguitos, lo van a escuchar ustedes en este podcast lo menos 3-4 veces. Me sorprendió mucho que Julián Calero se refiriera así al Burgos Club de Fútbol como el Burguitos. Ahora te pregunto, Luis, por lo del Burguitos, pero me mencionabas a Atienza, que para ti había sido el mejor jugador de campo. Atendía a nuestros compañeros de Movistar al finalizar el partido y decía esto, precisamente.
Sí, bueno, es verdad que la primera parte ellos han salido muy fuertes, lo esperábamos, que nos iban a intentar amenazar bastante el área. Creo que ante esa forma de jugar nosotros, por así decirlo, reaccionamos bastante bien y sabemos sufrir, pero bueno, es verdad que yo creo que ellos han estado mejor, y cuando hemos sido capaces de dar dos, tres circulaciones que nos había costado la primera parte, pues en una pérdida, en una segunda jugada, pues bueno, ellos hacen bien. Tal vez nosotros no defendamos el área bien o defender el centro, que casi es más importante. Entonces, pues bueno, la pena esa, pero creo que ellos han estado mejor, la verdad.
Muy interesante todo esto que ha dicho Atienza. Ha dicho muchísimas cosas en poco tiempo, Luis. ¿Por dónde lo quieres coger? Porque ha dicho que es tan importante defender desde la línea de centrales como desde el centro del campo. Eso es muy interesante.
Bueno, yo sobre todo quiero comenzar por lo que ha dicho Julián Calero, que ha dicho que evidentemente que evitamos los centros. Estoy totalmente de acuerdo que con el doblar los laterales evitamos los centros, pero ahí quiero yo añadir e insistir en que perdimos el centro del campo. Y voy con lo que ha dicho justamente Atienza, que justamente dice que vale más defender por el centro. Nosotros efectivamente acertamos en el planteamiento del doblar los laterales evitando sus centros, especialmente los de la banda izquierda, porque ellos tienen ahí mucho caudal ofensivo, pero como consecuencia de ello perdimos el centro, y estoy ahí con Atienza cuando dice que el centro es lo más importante. Se dice siempre que entrar por fuera, claro, entras por fuera cuando no puedes entrar por el centro, porque donde más daño se hace es en la cabeza del área, porque quien entra en la cabeza del área, ya él directamente puede finalizar la acción. Si conecta con el que está más arriba y se pone de cara o tiene buena disposición, pues tiene todo el centro de la portería para finalizar. En tanto en cuanto si tú ganas el fútbol por fuera, siempre vas a necesitar una persona en el interior para finalizar la acción y en definitiva para hacer goles, y en el fútbol se juega y se gana para hacer goles. Con ello quiero decir, respecto de lo que ha dicho Atienza, bueno, pues ha reconocido también que nosotros fuimos inferiores al rival, con lo cual es más de lo mismo de lo que nosotros estamos diciendo, y sí que tenían claro que ellos nos iban a amenazar, pero que nosotros no estuvimos a la altura de las circunstancias. Para mí, ni en el planteamiento táctico ni en la predisposición psicológica, lo he dicho,
que tuvimos un mal día, que hicimos un mal partido, que fue el peor partido de la temporada, borrón y cuenta nueva, pensar en el siguiente partido, nosotros lo estamos analizando, y reconocer todos que efectivamente que ese partido fue extraño, raro, y al mismo tiempo el peor de la temporada.
Enseguida miramos hacia el futuro, vamos a ir terminando ya con este partido, escuchando también a Fran García. Hablaba Luis de esos laterales que dobló Julián Calero. Fran García le tocó esa posición, compartirla con José Matos, por primera vez yo creo que en toda la temporada, y Fran García decía esto al Burgos Club de Fútbol.
Bueno, ha sido un partido muy muy intenso, sabíamos que iba a ser así, teníamos nuestro plan, la verdad que nos han sometido bastante, hemos estado muy intensos, al final en un centro han conseguido meternos un gol y bueno, sí que es verdad que luego lo hemos intentado, pero bueno, no hemos podido conseguir el empate y nada, nos vamos de vacíos, jodidos por no brindarles a la afición una victoria que bueno, se lo merecían y nos hubiera encantado regalarle los 3 puntos.
Efectivamente, mira, acaba de recordar Fran una cosa que quizás nos ha pasado desapercibida en este podcast, es que precisamente el único gol que hubo en el partido, Luis, fue por un centro, lo que intentaba evitar el Burgos.
Sí, efectivamente, nosotros tuvimos una salida de balón donde perdimos el balón. Bueno, es que los balones se pierden. El mayor problema que tienes es si lo pierdes en la parte de atrás. A partir de ahí el equipo no estaba mal reestructurado. Yo creo que el aspecto defensivo lo hicimos bastante bien. Lo que pasa es que hay el desmarque que hizo el jugador que metió el gol, que estaba mirando, que justamente Rebac fue el que, sí. el que metió el gol. Hace una diagonal extraordinaria. Areso se empareja bastante bien con él. Lo que pasa es que Rebac tiene la suerte, que diría yo, de tocar el balón apenas, porque si le toca de forma con precisión, digamos, y con toque grande, con un toque, le tocó levemente, porque solamente le roza, porque prácticamente Areso le tiene hombro con hombro, le está contrarrestando bastante bien. Grego Sierra está a la altura del primer palo, que es donde tiene que estar. Lo que pasa es que el balón, el centro sale un poquito más adelantado de lo que él está. El resto de jugadores yo creo que reparten bien el área y yo veo más un acierto por parte del rival. El centro que hace el centrador le hace forzado, se tiene que tirar al suelo, es decir, que ya nuestro jugador, que no sé quién le encima, está metiéndole el pie. Como consecuencia de ello, el jugador del Alavés se tira al suelo para poderla centrar, le sale ese balón que tan envenenado que solamente este jugador le toca o le roza levemente y al final se introduce en la portería. El fútbol, digamos que unos defienden y otros atacan. O ganan los defensores o ganan los atacantes. Y en esta oportunidad, quienes ganaron fueron los atacantes.
Haya sacado la pizarra Luis Sierra respecto al gol. Decía Fran García en este sonido que acabamos de escuchar, Luis, que el Burgos, que sabe sufrir. Creo que es algo que también ha dicho Atienza en esas declaraciones que hemos escuchado antes. Sí que es cierto que el Burgos nos ha demostrado durante toda la primera vuelta que ha sabido sufrir. De hecho, aguantando y aguantando, luego incluso teniendo poca posesión en muchos partidos. Bueno, no vamos a recordar ahora esas palabras que se hicieron virales de Julián Calero respecto a qué hacer cada uno con la posesión que tiene, pero sí que es verdad que antes daba la sensación de que el Burgos sabía sufrir y que nos importaba menos, y sin embargo llevamos unas cuantas jornadas en las que sufriendo ya no tenemos tanta confianza en que vayamos a sacar los puntos.
Bueno, si el sufrimiento nos referimos a que en las últimas jornadas hemos encajado demasiados goles y en las primeras pues prácticamente no encajamos ninguno porque tuvimos ahí el récord ese.
Fíjate Luis, desde el 27 de noviembre, es decir, en las últimas 6 jornadas, el Burgos siempre ha encajado gol. En las últimas 6 jornadas siempre ha encajado gol. El Burgos, bueno, sigue siendo el equipo menos goleado, pero sorprende que Churripi, de los 12 goles que ha recibido el equipo, 8... De los 12, 8 los haya recibido en el último mes. Repito, claro. 8 de los 12 goles en las últimas 6 jornadas. No sé qué está pasando.
Pues hemos, yo creo que está claro, ¿no? Nosotros hemos perdido un poquito de motivación. El único que no ha perdido motivación ha sido José Antonio Caro, que sigue a tope y que sigue extramotivado, diría yo, muy concentrado. Se le ve en su mirada, se le ven en sus gestos, el
paradones,
lenguaje gestual.
Efectivamente, yo aunque diga que de los últimos 12 goles que ha recibido el Burgos, 8 los ha recibido él en las 6 últimas jornadas, no quita para decir que si no es por él, en vez de haber perdido 1-0, habríamos perdido 3-0 perfectamente.
sin ningún género de dudas, pero yo lo que voy es lo que él transmite, ¿no? Él transmite que sigue todavía con esa motivación altísima, con el centro de gravedad bajo, con los gestos cuando él hace, indicando a sus compañeros con energía, etcétera, etcétera, con sus hechos realmente, con esas paradas que hace. Es el único para mí que mantiene esa motivación de matrícula de honor, por así decirlo. El resto del equipo pues ha bajado motivación, hemos perdido un poco de ilusión de mantener la portería a cero porque no somos capaces de mantenerla, y eso al final va en detrimento de la concentración y de la toma de decisiones que no está siendo la adecuada y la correcta. Y luego, yo lo que he dicho anteriormente, es evidente que los rivales nos conocen y nosotros no hemos sido capaces de adaptarnos a esas nuevas circunstancias. Yo creo que ahí es la gran asignatura que tiene Julián Calero, porque se ve claramente que los rivales ya no van tanto alegres al ataque, sino que dejan vigilancias defensivas, te hacen la faltita correspondiente para que tú no hagas la contra, porque son sabedores de que ahí es donde tú tienes el peligro. No hemos sido tampoco en nuestra estrategia ofensiva sacar el rédito que sacamos la temporada pasada. ¿Por qué? Porque ahí es una lección que los rivales tenían aprendidas. Este equipo, a través de la estrategia parada, hace muchísimo daño. ¿Dónde lo hacían? Pues con el golpeador, que es verdad que hemos perdido ahí calidad en el golpeo, pero no es menos cierto que Curro Sánchez, por ejemplo, en el día de ayer, los balones que puso, les puso bastante bien, pero las marcas están siendo mejores, tienen claro quiénes son nuestros jugadores poderosos en el juego aéreo, y ahí nosotros, como he dicho anteriormente, no hemos sabido adaptarnos a esas nuevas circunstancias, y ahí Julián Calero sí que tiene que dar un paso más, porque nosotros tenemos que hacer una cosa diferente. No salirnos de nuestro guión de partido, que tenemos que tener siempre nuestras señas de identidad, pero sí que tenemos que tener determinadas cuestiones que mejorar. Pues a lo mejor, en lugar de sacar la estrategia de forma directa, sacarla de forma indirecta, que es lo que hizo el Alavés, conocedor de que nosotros somos muy fuertes en esa fase del juego. Lo que nos creó es mucho daño tocando en corto, y a partir de ahí, esa pausa que se da, se pierde fijación en las marcas y nos hicieron daño. Nosotros tenemos que también reinventar, hacer faltas rasas que siempre son buenas, o los mismos cornes, no sacarles arriba buscando el poderío de los jugadores de arriba, sino también de la habilidad y de la pillería que tenemos en los jugadores de abajo, etcétera, etcétera. Nosotros también tenemos que cambiar nuestro argumentario.
Todavía nos queda por hablar de los posibles fichajes que haga el Burgos en este mercado de invierno que ya se ha abierto. Tenemos que dar a conocer el nombre del otro ganador de las dos entradas para el próximo partido del Burgos Club de Fútbol. Nos queda todavía un poquito de podcast por delante. Vamos a escuchar de nuevo a Miguel Atienza, que reconocía pues que con las pocas ocasiones que había generado el equipo era muy difícil ganar.
Hemos amenazado poco, ¿no? En el juego directo muchas veces nos ha faltado hacernos con segunda jugada, nos ha faltado combinar más en campo contrario. Yo creo que hoy nos han faltado bastantes cosas que solemos tener, pero bueno, también el rival juega. Este es un campo de primera división, un ambiente de primera división. Ellos son muy buenos, felicitarles y a mejorar, no queda otra.
Ahora te dejo, Luis, que comente si quieres estas palabras de Atienza, pero las vamos a combinar con lo que dijo Julián Calero de los cambios que intentó introducir en la segunda parte, con la entrada de Valcarce y de Juan Hernández para intentar generar algo más de ocasión, casi casi ya cuando veíamos que el tiempo corría en nuestra contra.
Los cambios que íbamos a hacer iban a ser para intentar coger alguna contra. La velocidad que nos quedaba de Juan Hernández y a Pablo Valcarce, la intención era dar un golpe al final del partido, ¿no? Pero nos ha venido el gol y, bueno, pues evidentemente a partir de ahí ya sí que es verdad que esos últimos 10-15 minutos nos hemos precipitado un poco, hemos jugado demasiado directo y ellos, pues claro, encima son buenos y con espacio, con el marcador a favor y con el estadio como estaba, pues evidentemente se han ido ganando espacio, ¿no?
Bueno, pues eso decía Julián Calero respecto a la entrada de Valcarce y de Juan Hernández. Luis, adelante.
Bueno, pues quiero decir a este respecto que es evidente que en el tramo final de los partidos, cuando salieron Valcarce y todos los que jugaron en esa segunda parte, me parece que salió también Artola, me parece, sí. Juan Hernández.
Juan Hernández y Valcarce entraron los dos a la vez y a los 5 minutos entró Artola.
Entró Artola en el minuto 80, así es. Quiero decir que estos jugadores salieron en una situación pues muy difícil, ¿no? Con un Alavés muy motivado, con un Alavés siendo totalmente superior, con un partido de guión de nosotros defender y contragolpear y defender muy bajos y tener pocas opciones de jugar en campo contrario. Y estos jugadores salen para jugar en campo contrario, es decir, tienen que cambiar, dar un giro de 180 grados a lo que allí está pasando. Y es muy difícil con un rival, como he dicho, con un resultado a favor, con un ambiente pues muy a favor de sus intereses y con una actitud y una situación muy buena. En los últimos compases del encuentro cuentan mucho las emociones y cuentan mucho las energías. Ya el rigor táctico que hay en los primeros 20 minutos, por ejemplo, de partido, que es tremendo, que ahí es difícil que sucedan cosas, pues pasa todo lo contrario en el tramo final. Las energías ya son pocas las que están establecidas. El partido está ya con una tendencia marcada que es muy difícil romper esa dinámica que hasta ese momento perdura y permanece. Y sobre todo lo que acabo de comentar un poquito, ¿no? Las emociones, pues cuentan muchísimo. ¿Y qué hicieron todos estos jugadores que han salido del banquillo? Pues muy pocas cosas, pero lo tenían tremendamente complicado y difícil. La dinámica del partido era la que era, y ahí nosotros pues casi estábamos más en una situación de recibir un segundo gol por parte del Alavés que nosotros conseguir el empate, que de hecho creo que es lo que sucedió a través de las ocasiones. Ellos tuvieron alguna ocasión más y nosotros, pues lo comentado en la parte inicial, que no fuimos capaces de crear ninguna. Y no solamente no fuimos capaces de crear ninguna, sino que tampoco fuimos capaces de triangular en el campo contrario, pues por lo que he dicho anteriormente. Nosotros habíamos hecho justo un planteamiento para cerrarnos atrás, para evitar las acometidas de ellos. Ellos se encuentran con ese gol que se encontraron y luego cambiar tú, revertir totalmente esa situación, como digo, es muy difícil.
Muy complicado, sin duda. Has comentado al inicio de este podcast que para ti ha sido el peor partido del Burgos esta temporada, también lo dijo Daniel. Yo he intentado ser un poquito más positivo, al menos a mí no me lo pareció tan malo. También es cierto que el ser humano tiende a olvidar los fracasos del pasado, y el día de la derrota contra el Lugo, para mí pues probablemente fue el peor partido del Burgos esta temporada, pero también fue muy malo el partido del Burgos en casa, en el plantío contra el Tenerife. Ese partido para mí, bueno, son los dos peores y este estaría en tercer lugar. Pero sin embargo parece que para Julián Calero el Burgos hizo un muy buen partido, aunque dice que lo que falta simplemente es ganar.
Si el Alavés ha tenido que recurrir a todo lo que ha tenido que recurrir hoy, poniendo absolutamente todo, y fíjate lo que ha hecho el Burguitos, aguantando bien y siendo capaz de competir, yo me siento orgulloso. Ahora, ¿qué nos falta? Que en la vida no vale solo con esto, ahora hay que competir y ganar.
Otra vez con el Burguitos. Hace falta competir y ganar. Dice que para él, el Burgos sí que compitió, Luis. No sé qué quieres decir al respecto.
Bueno, quiero decir evidentemente que nosotros sí que competimos. ¿Cómo no vamos a competir? Los jugadores salen a competir, pero no estuvimos certeros en ningún momento, y hubo un equipo que, como el entrenador del Alavés en la rueda de prensa dijo, nos pasó por encima. Eso ya es un añadido. Nosotros no estuvimos bien, hubo un rival claramente superior, y dicho todo ello, pues no hay nada más que cerrar filas y decir y pensar que no tenemos que rasgarnos las vestiduras absolutamente para nada, que el rival es un rival de entidad, que tiene muy buenos jugadores. Para mí, los dos medios centros, Benavidez y Salva Sevilla, son los dos medios centros mejores de la categoría. Es decir, para jugar un 4-4-2, estos dos jugadores, solamente con ellos dos por dentro, puedes jugar perfectamente. ¿Por qué? Porque tienen unas capacidades físicas y técnicas suficientes para jugar con dos. Tú, cuando tienes carencias, hay en el interior, en esas dos figuras, que una de ellas pues cojea un poquito, por qué no decirlo. En el partido que nosotros jugamos en Vitoria, Atienza y Mumo, pues Mumo cojea un poquito. Se ve claramente que jugar con dos medios centros, a él pues no tiene esa capacidad de defender en la medida que corresponde, y luego encima, como se tiene que sacrificar desde el lado defensivo tanto, que encima no es el nivel que ofrece Atienza o el mismo Elguezábal, pasa que al estar cansado, luego con el balón, las virtudes que tiene tampoco las puede desarrollar, porque claro, su corazón ha llegado a tener 200 pulsaciones y a 180 jugar,
como cuando juegas a 170, a 165, no es lo mismo. Tu oxígeno no es el mismo el que llega al cerebro, etcétera, etcétera. Las ideas se nublan, por así decirlo, y en definitiva quiero decir que este Alavés es un gran Alavés. Los dos centrales son buenos, los dos laterales, especialmente su banda izquierda con Duarte, es un gran rival. Luis Rioja es un extraordinario extremo, tanto si juega por izquierda, que es su sitio natural, como si juega por izquierda. John Guridi a mí es un chico que me encanta, su delantero Miguel de la Fuente es un grandísimo jugador, es decir, nos ha pasado por encima un extraordinario jugador, pero nosotros para nada somos el Burguitos, nosotros somos el Gran Burgos, eso es lo que nosotros somos. No podemos intentar justificar a través de determinadas cuestiones lo que ha sucedido allí. Allí ha pasado que ha habido que es un gran equipo, que se ha visto muy respaldado por su afición, pero que en ninguno de los casos allí hubo un Burguitos, allí hubo un Burgos que tuvo un mal día, pero que está haciendo una extraordinaria campaña. Y nosotros no tenemos por qué desmerecernos a nosotros mismos, todo lo contrario. Nosotros tenemos que empoderar. Yo aquí es un aspecto que Julián Calero, él tiene más bien diría yo que Julián Calero lo que hace es un determinado argumento para pensar que de esa forma nosotros afrontamos mejor los compromisos. Yo siempre lo he dicho, que a mí no me ha gustado. Yo cuando habla de los rivales en la rueda de prensa y a todos ellos les pone como si fueran el Bayern de Múnich que decía Dani Blánquez, pues a mí no me gusta. Pero aquí el que lo está haciendo es Julián Calero, y dicho todo ello, Julián Calero está haciendo una extraordinaria temporada.
Sí, una cosa. Lo que pasa otra. Claro
que tiene esta forma de actuar y de proceder. A mí personalmente no me gusta. Creo que para fastidiarte está al contrario. Nosotros lo que tenemos que hacer es reforzar. El decir Burguitos refuerza nuestro potencial, yo creo que lo que hace es debilitarlo. Pero Julián Calero, pues posiblemente lo quiera hacer ver como que es una situación de realismo, que nosotros sí, efectivamente, somos el segundo presupuesto más bajo de la categoría, somos un equipo que acabamos de llegar, que no tiene las tablas de otros equipos que llevan muchísimos años en la categoría, pero esa carga de realismo se consigue diciendo o debilitándote con la palabra Burguitos, pues a mí no me gusta. Y luego de cara al aficionado, pues yo creo que tampoco, porque aunque seamos
feos, ya te aseguro
cojos
que no le gusta,
y tuertos,
no, efectivamente.
Pues decir que efectivamente que somos feos, bajos y tuertos, pues no nos gusta. Bueno, pues habrá que decir que mira, que tengo mucho pelo, que no es mi caso, pero bueno, que también tengo una preparación y una formación de no sé qué. En definitiva, alabar nuestras virtudes, que para sacarnos los colores tienen que estar los rivales.
Claro.
Y eso es mi pensamiento y mi forma de proceder. Pero la de Julián Calero es otra, no es la de manifestar con realidad y rotundidad lo que realmente somos, y a través de lo mismo entiende que va a venir un crecimiento mayor, porque tú no te vas a despistar. Bueno, pues cada uno tiene sus opiniones.
Es que es más, yo considero que aludiendo a la palabra Burguitos, lo que haces es, por un lado, desmerecer todo lo que has logrado. Y es decir, este Burgos le ganó al Alavés y le dio un repaso en la primera vuelta. Y han jugado los mismos 11 jugadores en un partido. Bueno, quiero decir, no han variado las plantillas en un momento y en otro. Es decir, el mercado de invierno todavía no ha alterado ninguno de los dos. Es decir, el Burgos es el mismo Burgos que el de hace 3 meses, cuando se enfrentó a este Alavés. O sea, que a mí que no me vengan a decir que es que nosotros somos el Burguitos y el Alavés es, bueno, lo que tú decías, el Bayern de Múnich. Pues no, si este Burgos ha sido capaz de ganar al Alavés, ha sido por algo. Y si está en sexta posición ahora y ha llegado a estar líder de la segunda división, ha sido también por algo. Y si ha conseguido superar los 30 puntos al finalizar la primera vuelta, no ha sido porque sea el Burguitos. Es porque este equipo tiene mimbres más que de sobra para jugar por lo menos el playoff. Julián Calero, vamos a escucharle 2 veces más aludiendo a la palabra Burguitos.
Un equipo como el Alavés, que tiene auténticos jugadores de primera división, que va a luchar por el ascenso directo seguramente, pues que el Burguitos haya peleado con ellos de esta manera y que hayan tenido que emplearse tan a fondo, pues es para estar orgulloso de mis jugadores. Estoy tremendamente orgulloso de ellos, siendo el segundo presupuesto más bajo, que estemos ahí peleándoles a todos y mirándole a los ojos sin tenerle miedo a nadie. Yo creo que eso es digno de tener en cuenta.
Y otra más, ya digo, que han sido hasta 5 ocasiones en las que Julián Calero dice Burguitos para referirse al Burgos Club de Fútbol.
Estamos en la jornada 22, nos quedan 20 jornadas, nos queda mucha tela que cortar, aquí no se va a rendir nadie y el Burgos todavía va a decir muchas cosas. El Burguitos va a seguir dando guerra, seguro.
Bueno, no me cabe duda de que vamos a seguir dando guerra. De verdad que esto me trae por el camino de la amargura, Luis. A mí me pone de muy mala leche escuchar tantas veces esta expresión. Yo lo puedo entender en alguna vez que se te pueda escapar por intentar justificar lo que hayas hecho, pero decirlo hasta en 5 ocasiones en una rueda de prensa que apenas dura 7 minutos... No sé, no.
Bueno, yo quiero añadir ahí que evidentemente lo que a través de esa palabra burguitos lo que se consigue es un poquitín, pues lo que estamos diciendo, ¿no? Desmerecer, da la sensación de que es un poquito flagelarte, que no refuerza lo que tú estás haciendo, que no valora lo que estamos consiguiendo, pero yo aquí estoy convencido que Julián Calero entiende que es decir la realidad, porque somos un equipo económicamente muy humilde, pero ahí yo quiero meterlo bien claro y entrecomillado, un equipo muy humilde desde el lado económico, claro. Porque luego tenemos unas enormes fortalezas que las hemos comentado en otras oportunidades y que en esta ocasión no lo vamos a hacer. Yo lo que sí que quiero decir a Julián Calero claramente, porque es una cuestión capital para mí, que me he dado cuenta a lo largo de mi trayectoria deportiva. Las excusas no sirven absolutamente para nada. Si quieres justificar un mal resultado, si quieres justificar una mala situación, a través de las excusas no vas a conseguir absolutamente nada. Que sí, que esa es la realidad, pero lo que haces es debilitarte y afrontar el futuro en peores condiciones y en una peor situación. Y aquí sí que yo me quedo con esos entrenadores que dicen, aquí estamos nosotros y nosotros somos los mejores. Por ahí vas a conseguir mejores cosas que de la otra forma. Que sí, que nosotros hemos tenido lesiones, que nosotros no tenemos la capacidad económica para reforzarnos, que queremos un delantero centro y que tiene más opciones de ir a otros equipos porque tienen un potencial mayor que el tuyo, que es que yo quería aquel jugador y le tiene este mismo equipo y es contra el que tengo que luchar. Claro que tenemos esas carencias, que nosotros somos conscientes de que todo eso está ahí presente, pero ¿eso beneficia para el futuro? No, lo que hace es perjudicar, y por eso yo es lo que quiero decir. Pero sí que quiero empatizar con Julián Calero y estoy convencido que Julián Calero lo hace para situarnos en la realidad, que nosotros somos el Burguitos, que nosotros somos un equipo muy humilde desde el lado económico, pero yo insisto que me da la sensación que es una excusa y por lo tanto es un error y así lo manifiesto.
Completamente de acuerdo, Luis. Y ya insisto, el Burgos no está en esa zona alta de la tabla de casualidad, no al menos después de 22 jornadas. No está un equipo en playoff de ascenso a primera división después de 22 jornadas porque haya tenido 3 buenos resultados consecutivos. Esto es un Burgos que ha conseguido mantener su portería cero durante innumerables jornadas al inicio de la liga, donde ha conseguido rentabilizar sus ocasiones al máximo, aun teniendo poca posesión, y donde ha conseguido fortalecer sus posiciones y minimizar sus carencias frente a equipos que nos doblan o nos triplican en presupuesto. O sea, que no me digan que el Burguitos está ahí de casualidad. Y de hecho, si el Burgos ha conseguido hacer una primera vuelta así de buena, el Burgos solo podría perder esa posición de honor de los puestos en los que está ahora, porque los rivales se refuercen, como es lógico, porque tienen mejor presupuesto. Hasta ahí puedo comprar el discurso, pero de ahí a que nosotros por nuestra propia creencia bajemos nuestras prestaciones, eso no lo podemos consentir, Luis. Yo creo que ahí, por ahí no podemos pasar, porque si este Burgos nos ha demostrado que es capaz de hacer algo en una primera vuelta, no admito que en la segunda haga lo contrario.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, reforzar lo que justamente acabas de decir tú, que todo lo que hemos hecho no es producto de la casualidad, porque si dijéramos que somos el Burguitos, que eso da la sensación justamente que ha sido, bueno, pues porque hemos entrado allí una dinámica de euforia, las cosas nos han salido, los cantos rodados que van colocándose en el sitio que parece que el destino estaba establecido. No, nosotros lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo es construyendo un proyecto de menos a más, que estamos creciendo día a día y para nada somos un Burguitos, somos el gran Burguitos. Y yo así quiero sentirlo y creo que Julián Calero, que es una persona inteligente, si estamos consiguiendo lo que estamos consiguiendo es porque Julián Calero es un extraordinario técnico y es yo lo he dicho en diferentes oportunidades, es una persona que da unas ruedas de prensa fantástica, pero como seres humanos, que lo comentábamos a lo largo de la retransmisión Dani Blánquez y yo, como seres humanos que somos, en ocasiones nos equivocamos y a mí me da la sensación que en esta oportunidad Julián Calero se ha confundido, se rectifica, que no pasa nada, pero los demás tengamos claro también que Julián Calero es un extraordinario entrenador y que está haciendo aquí en Burgos un trabajo fenomenal.
Completamente de acuerdo. Vamos a intentar subir de nuevo el ánimo felicitando a un oyente que se va a llevar pues 2 entradas para el próximo partido del Burgos.
Asercomex Logistics, la compañía líder en logística y servicios de comercio exterior, patrocina la pregunta blanquinegra.
La pregunta blanquinegra que hacía Dani Blánquez en la retransmisión. Ya saben ustedes que escuchar los partidos del Burgos Club de Fútbol en COPE tiene premio, porque sorteamos cada domingo que o cada fin de semana que el Burgos juega fuera de casa, dos entradas dobles, es decir, cuatro entradas en total. Cada acertante se lleva dos entradas. Si es abonado, pues tiene la suerte de invitar a dos amigos, dos familiares, y si no lo es, pues tiene la oportunidad de ir por primera vez igual al plantío y además hacerlo acompañado. Dani Blánquez hacía la pregunta de qué jugador del Burgos Club de Fútbol fue el primero en marcar en Primera División. Muchos acertaron. La respuesta era Rufino Requejo. Fue el autor del primer gol del Burgos en su historia en Primera División, pese a que perdiera el Burgos contra el Real Madrid 2-1. Y como Rufino Requejo fue el autor de ese gol, hubo bastantes acertantes. Uno lo dio a conocer Daniel en la retransmisión al descanso, que era Ángel Tapia, en Twitter @tapage. Y el segundo ganador es... redoble de tambores, Alberto Tatico, @ahilasdao. En Twitter se lleva las otras dos entradas, la entrada doble para el próximo partido del Burgos Club de Fútbol, que va a jugar este domingo a partir de las 4 y cuarto de la tarde contra la Andorra en el plantío. Enhorabuena. Entradas que, como siempre, te ofrece COPE Burgos con la gentileza de Asercomex Logistics.
Asercomex Logistics, un mundo de soluciones en el comercio exterior. Ayudamos a las empresas en el transporte de sus mercancías por tierra, mar y aire. Premio FAE de Oro 2022. Asercomex Logistics, apoyando al Burgos Club de Fútbol para llegar más lejos.
Pues enhorabuena, Alberto, que se lleva esas dos entradas para el próximo partido. Ya saben, a escuchar los partidos del Burgos en COPE, que es donde encuentran ustedes premio para disfrutar del Burgos en el plantío. Luis, tenemos que ir terminando, no sin antes hablar de dos cuestiones que me parecen fundamentales. Ahora hablamos del futuro, de los fichajes y del mercado de invierno. Pero te quiero preguntar por esos más de 2.000 aficionados del Burgos que se desplazaron hasta tierras vascas para apoyar al Burgos contra el Alavés. Atienza decía al final del partido, bueno, que da una gozada.
La verdad que esto es una locura y una gozada, vivir esto día tras día. En el plantío, de verdad que es increíble, hay una sensación maravillosa de jugar, y si encima vas fuera y te encuentras esto, pues la verdad que, o sea, no se puede definir con palabras, la verdad, una gozada total.
Ver todas las calles repletas de aficionados del Burgos Club de Fútbol ya desde primera hora, ahí en Vitoria, espectacular. Julián Calero también lo puso en valor.
El espectáculo ha sido tremendo, o sea, las dos aficiones cantando, respetándose, que eso es lo más bonito. Esto es fútbol, esta es la vida. Se viene a disfrutar de un partido, se viene a cantar, se viene a animar, y si ganas, pues lo celebras. Pues los nuestros han perdido y encima han cantado con nosotros, que tiene un mérito tremendo. Entonces, mi gente, que no me la toquen, porque es fantástica. Creo que se comportan fantásticamente bien. El espectáculo, tal y como has dicho, ha sido increíble, digno de Primera División, pero además de los buenos.
Digno de Primera División, 17.000 espectadores en Mendizorroza, Luis, una auténtica barbaridad, una pasada.
Sí, yo es lo que justamente quiero decir. ¿Cuál es la realidad de este Burgos, que es la que yo veo y siento y así lo concibo? Pues contextualizando absolutamente todas las variables que tiene el fútbol, es decir, tenemos unos haberes y unos debes. Entre los debes tenemos que somos, sí, el segundo equipo de menos presupuesto, pero entre el haber es evidente que tenemos un gran patrimonio, que ese es nuestra afición. El ambiente, la motivación que tiene, lo que transmite, lo que supone, y ahí es lo que yo digo. ¿Cuál es la realidad? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos el Gran Burgos. Eso es lo que yo quiero dejar claro, que nosotros somos el Gran Burgos, que sí, que tenemos varios debes, especialmente en el económico, que ya iremos creciendo poquito a poco, pero que hay un gran haber y es ese enorme patrimonio que es nuestra afición.
El principal patrimonio, me atrevería a decir, la afición del Burgos Club de Fútbol. Hablamos del futuro, Luis, abierto ya el mercado de invierno. Se hablaba de la llegada de John Carricaburu, una posible cesión por parte de la Real Sociedad. Parecía que estaba más o menos cerca la situación, pero se metió de por medio el Granada, lógicamente con un poder adquisitivo muchísimo mayor que el Burgos. Lógicamente vienen de descender de Primera División, quieren retornar a la primera categoría del fútbol español. Parece que no se ha terminado tampoco de cerrar las negociaciones con el jugador de la Real Sociedad. Esa cesión tampoco llega al Granada. Estaba, parecía, también interesado en la
Alavés, nuestro último rival. Yo no sé hasta qué punto a un jugador le puede interesar ir más a un equipo o a otro, porque al final lo que quiere un jugador es disponer de minutos, ¿no? Cuando es un, sobre todo un jugador cedido. Lo que quiere el equipo que lo tiene en posesión, bueno, pues es que tenga protagonismo, que tenga muchos minutos para que luego cuando vuelva al club del que es dueño, pues venga ya con la lección bien aprendida, Luis.
Sí, en el caso de Ricaburu es evidente que claro que va a mirar mucho el aspecto deportivo más que el económico. Ahí va a primar, como estoy diciendo, el aspecto deportivo. Ir al Granada, pues bueno, pues allí lo tiene complicado. Uzuni, Molina, tiene ahí diferentes jugadores que encima están funcionando y en qué medida.
Claro. No iba a ser el mismo protagonismo, ¿verdad?, que iba a tener aquí.
Claro, que aquí, entonces, los jugadores a la hora de firmar por un equipo es evidente que valoran las dos cuestiones, la deportiva y las económicas, porque no hay que olvidar que la carrera de un futbolista es muy corta y el tema económico hay que mirarlo porque la carrera, como digo, es cortita y al final es lo que te queda. Te queda las alegrías que te puede haber proporcionado el fútbol, los agradecimientos que los aficionados siempre van a seguir reforzando, pues esa autoestima tuya que siempre se va a ver beneficiada, pero en definitiva también el apartado económico. Luego tienes que reiniciar tu vida nuevamente y todo pasa por lo que has hecho en caja, lo que has generado en caja. Yo lo que quiero decir respecto de los refuerzos de
Burgos... Sí, porque por cierto, Luis, claro, se hablaba de Carricaburu, pero si no llegaba él, se hablaba también de un jugador del Ibiza, de Sergio Castell, o incluso sí, del Real Oviedo, de Samuel Oben. Creo que hay mucha obsesión con el tema de los delanteros. Cuando yo te escuchaba a ti en la última retransmisión y en los últimos podcasts que has hablado en numerosas ocasiones, que lo que el Burgos necesita urgentemente es un refuerzo en el centro del campo y otro también como central. Lo de los delanteros también es importante conseguir goles, pero no lo has calificado tan urgente como estas otras dos posiciones.
Bueno, claro, es que ahí la terminología es clave. ¿De qué hablamos? ¿De un refuerzo o de una necesidad? Es que el planteamiento y la definición es completamente distinto. La necesidad es porque tienes una carencia y necesitas reforzar porque ahí no tienes el número de efectivos suficientes para que en esa línea haya un jugador de unas mínimas garantías. Y refuerzo es pues justamente que tienes una línea con determinados jugadores que quieres reforzarla, que quieres ahí meter más competitividad y que si viene un jugador con más calidad y talento, pues bienvenido sea, pero tú esa línea ya la tienes bien cubierta. Entonces hay que diferenciar entre claramente la necesidad está en el centro del campo y en los centrales. ¿Por qué? Porque en diferentes oportunidades nosotros no hemos podido jugar de la forma que hubiera querido diseñar el técnico a través del sistema táctico, porque no tenía los jugadores determinados. Lo hemos visto en este último partido. Julián Calero, si quería jugar ahí con tres medios centros por el centro, no hubiera tenido opción de hacerlo prácticamente con unas garantías fiables. ¿Por qué? Pues porque ahí hay una serie de lesiones, ahí hay una serie de circunstancias que le han imposibilitado, justamente porque tiene ahí Alguezábal, que si está lesionado, que si quiere dejarle recuperar un poquito, etcétera, etcétera, y en definitiva que se ve que ahí hay una necesidad. Y en el centro de la zaga, cuando faltó Grego Sierra, se vio claramente que ahí hay una necesidad. Entonces yo diferenciaría entre refuerzo y necesidad. Refuerzo, traer un delantero centro, pues claro que nos vendría de maravilla, porque tanto Mourad como Artola, pues ahí en la posición de delantero centro no es fácil, no se está acertando en el delantero centro, eso es así. De todos los jugadores que has hablado, ¿con quién me quedaría yo? Pues sin duda con Oben. Es un chico que allí en Oviedo está jugando muy poquito, porque claro, tiene a Sergi Henry, tiene a Bastón, tiene ahí mucha competencia, él ve que va a jugar poco. Y él, claro, ve que el Burgos no es ese burguito, sino que es el gran Burgos, que digo yo, que tiene sus opciones. Cuidado, que se mete en playoff, que yo me veo revalorizado, que yo puedo allí jugar, que tengo más opciones de jugar, porque allí los jugadores que están jugando, pues claro, los jugadores son listos y ven y analizan, y no es lo mismo Borja Bastón y Sergi Henry que la competencia que pueda tener aquí en Burgos. Y entonces tendría una oportunidad magnífica. Y es un chico muy potente, muy físico, que claro, le falta un poquito de gol, pero tiene unas condiciones maravillosas. Tiene una potencia que eso es un animal, y a mí es un jugador que me encanta. Claro, para un equipo grande, le falta un poquito de gol, pero a nosotros nos vendría de maravilla, dicho sea de paso, como refuerzo. O Ben sería muy bueno.
Bueno, veremos lo que ocurre. Lo que parece que es casi una realidad es la salida de Saúl Berjón. El club todavía no se ha manifestado a este respecto, pero es cuanto menos llamativo, Luis, que no le convocara Julián Calero en el último partido, cuando se suele convocar a todos los que están disponibles, eso es obvio. Se habla ya de su posible salida, así que mucho me temo que estamos ya en el último podcast con Saúl Berjón como jugador del Burgos Club de Fútbol. No sé si tú hubieras optado por mantenerle o te parece bien su salida.
Bueno, no sabemos si va a salir Raúl, claro. Entonces es evidente que Saúl Berjón tiene una edad determinada y a nosotros pues todos tiene un principio y un final, ¿por qué no decirlo con ello? Yo a Saúl Berjón, lo he dicho, le veo un jugador de segunda división, me hablan de ir a un equipo de la primera ref, sería
sí, se habla del Deportivo de La Coruña.
Increíble. Claro, para él también sería una muy buena opción porque el Deportivo de La Coruña es un equipo que aunque va cuarto o quinto, he estado mirando, me parece que va cuarto o quinto, vaya el Córdoba, me parece que va primero, es decir, está ahí en una posición, es un grupo complicado, pero al final el Deportivo de La Coruña seguramente que tenga opciones de ascender, para él sería un equipo extraordinario porque se sentiría nuevamente futbolista, porque el futbolista si no juega al final pues se siente ahí un poquito perdido, se siente defraudado, se siente triste, entra en esa depresión deportiva y al final no eres feliz, y si no eres feliz, ¿qué haces ahí en ese equipo? Vete a un equipo donde seas feliz, o sea que le vendría también muy bien. Y dicho todo ello, pues evidentemente Saúl Berjón ha dado muchísimo al Burgos, y el Burgos estoy totalmente convencido que en el supuesto caso de salir estaría a la altura de las circunstancias porque el jugador se lo merece. Yo creo que lo suyo es ser agradecidos a quien ha dado tanto, y vamos a ver si finalmente ese rumor que está tan extendido se confirma. El Deportivo de La Coruña, insisto, para el jugador sería muy bueno, para nosotros también, porque tener ahí un jugador ahí que juegue poco, con la valía, el prestigio y la categoría y la mentalidad que ha tenido de siempre de ser un jugador importante, estar ahí en un segundo o tercer plano, pues no suele ser positivo, porque las vibraciones que transmite ese tipo de jugadores, pues al final siempre queda el pozo en el resto de compañeros, y como digo, no es tremendamente positivo para los unos y para los otros. La posición suya está muy, muy, muy bien cubierta y lo tiene difícil, pero vuelvo a decir, Saúl Berjón es un jugador de segunda división A. Lo que pasa es que tiene competencia. Ahí Gaspar está cumpliendo de maravilla. Bermejo es su posición también, donde juega ahí Berjón en ese extremo izquierda, y ha tenido que dejar esa posición nada más y nada menos Bermejo, que es un jugador extraordinario, en detrimento de Gaspar Campos, porque está funcionando al nivel que todos sabemos.
A las mil maravillas. Pues no queríamos terminar nosotros este podcast sin rendir el merecido homenaje a Saúl Berjón, si efectivamente, como todo parece indicar, se confirma su salida del Burgos Club de Fútbol, recordando pues que ha sido el hombre que nos ha traído de nuevo a la gloria. Y no podíamos terminar este podcast sin recordar aquel maravilloso gol que marcó Saúl Berjón para el ascenso del Burgos Club de Fútbol a Segunda División.
¡Ataca! El Burgos, banda derecha, Daniel,
Claudio Medina. Vamos a jugar ahí con Alarcón.
Está en la incorporación de Álvaro Rodríguez.
¡Gol, gol, 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 gol!
Saúl Berjón marca para el Burgos, el balón colgado por Álvaro Rodríguez, el remate del obetense, gol de Saúl Berjón, gol del Burgos. El Burgos está casi, casi, casi ya saboreando la miel del éxito, saboreando el ascenso a Segunda División.
¡Qué locura lo que se ha vivido en estos momentos en el Francisco de la Era! ¡Estalla todo el banquillo, lo hace el fondo! ¡En el envío profundo a Saúl Berjón, que de primeras le emboca solo, libre de marca, portería vacía, para poner por delante al Burgos!
Se nos pone de nuevo la piel de gallina al recordar ese gran momento. Si finalmente, de hecho es que casi casi la piel de gallina y nos quedábamos sin voz, porque estamos ya en los tiempos de prórroga y con la voz justita para narrar ese último gol y esa última gesta del gran Saúl Berjón, al que si se va, solo le podemos decir gracias. Gracias por devolvernos el sueño del fútbol profesional, gracias por hacernos regresar a la gloria de la segunda división y esperemos que el futuro, que todavía te queda futbolísticamente, pues sea de lo más feliz y que sigas haciendo a tantos aficionados felices como lo hiciste aquí en Burgos. Luis, llegamos al final de este podcast, veremos si se produce finalmente esa salida o no de Saúl Berjón, pero como digo, hay que de bien nacido ser agradecido y lo que ha hecho por el Burgos Club de Fútbol es impagable. Así que gracias, Saúl Berjón. Luis, la última palabra, todo tuyo.
Bueno, yo quiero decir o terminar este podcast, Raúl, diciendo claramente que nosotros, el Burgos Club de Fútbol, tiene unos saberes y unos debes. Dentro de los debes es evidente que tenemos un presupuesto muy bajo, el segundo más bajo de la categoría. Dentro del haber destacaría sobre todo el patrimonio de la afición y la realidad, y contextualizando absolutamente todas las variables que tiene un equipo, yo sí que en este podcast quiero dejar y decir alto y muy claro que la realidad es que nosotros somos el gran Burgos. Y lo digo ya sintiéndome orgulloso de poderlo decir, que este Burgos Club de Fútbol es el gran Burgos. Que quede muy clarito y que todos los rivales lo tengan muy claro, que cuando vengan ahí al plantío, para conseguir algo positivo lo tienen que hacer con sangre, sudor y lágrimas. Es lo que nosotros siempre en el Molinón, allí los sportinguistas, cuando defendíamos la camiseta, decíamos, aquí el que quiera sacar algo positivo, sangre, sudor y lágrimas. Eso es lo que yo quiero decir también aquí para este Burgos, que ya le considero como mío, que ahí al plantío, cuando venga algún rival, tiene que ser a través de sangre, sudor y lágrimas, que le cueste muchísimo sacar algo positivo, porque nosotros somos el gran Burgos.
Pues con sangre y sudor y lágrimas esperemos que el Burgos se mida al Andorra y que consiga de nuevo volver por la senda de la victoria. Por cierto, el Andorra que viene con la moral alta, que ganó 3-1 al Real Oviedo, y seguro que viene con la moral alta en esos puestos también de acecho al playoff para un recién ascendido. Este sí que es el Andorrita, Luis, el Andorrita que acaba de ascender. Esperemos que los nuestros se consigan resarcir y que vuelvan por el camino del éxito y de la gloria que tanto nos han hecho disfrutar de la primera vuelta.
Así es, viene el Andorra, que tiene un estilo y una filosofía de juego muy bien definida. Yo entiendo que nos encaja muy bien estos equipos que llevan permanentemente la iniciativa en el juego. Allí no recuerdo bien, pero el porcentaje de posesión, no sé si fue del 85, el 90%, bueno, un porcentaje increíble, y perdieron aquí en el plantío. No van a tener tantísima posesión estos equipos que buscan tener la iniciativa en el juego, que abren mucho los carrileros, que tienen muchísima amplitud, en definitiva, que juegan muy abiertos, son los que a nosotros nos vienen muy bien, porque nosotros sabemos defender y contragolpear, y con estos equipos esas dos premisas se desarrollan muchísimo mejor que contra otros como el Tenerife o contra otros equipos que se cierran ahí atrás, que nos dan la iniciativa en el juego. Vamos a ver si acierto en mi veredicto y sacamos el partido adelante, porque el calendario que nos viene es complicado. Vamos a Málaga, luego nueva salida con el Levante. Como quiero decir, el partido ante el Andorra es clave, todo el mundo al plantío y todo el mundo apoyando y animando a nuestro Burgos Club de Fútbol.
Todo el mundo a animar al Burgos, que queremos seguir en la fiesta del playoff. No nos queremos salir de esa fiesta, que está más divertida que nunca. Luis, hasta el próximo lunes. Gracias por acompañarnos en este podcast, en el tuyo, en La Pizarra.
Adiós, hasta entonces.
Y a ustedes también, gracias por estar ahí al otro lado. Les esperamos el domingo en la retransmisión y el lunes aquí en el podcast. ¡Aupa Burgos!